buscaba por parte del Ejecutivo que se aprobara, en este caso, en su idea de legislar esta semana. En cambio, se posterga. Aquí se abre el plazo, a diferencia del otro tema. Queremos conversar con un experto en materias previsionales. Estamos ya conectados con Guillermo Larraín, economista, doctor en economía, presidente del Consejo Consultivo Previsional, que es un órgano autónomo de expertos en materias de pensiones que asesora al gobierno, académico además de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ex superintendente de pensiones justamente, ex presidente de Banco Estado además. Guillermo Larraín, muy buenos días.
Buenos días, Mauricio, buenos días a todos los auditores.
Gracias por estar con nosotros y justamente parto por preguntarte ¿cómo ves el punto en el que al que llegamos ayer en la práctica cuando cuando queda claro que el Ejecutivo no va a insistir en la pretensión que había declarado los últimos días en cuanto a que sí o sí esta semana con discusión inmediata se tenía que aprobar la idea de legislar la reforma previsional y que ahora retrocede y dice, bueno, esperemos, tal como planteaban los senadores de la oposición, fundamentalmente, que esté sobre la mesa el trabajo de los técnicos que trabajaron para los senadores en estos días y se pueda dilatar un poquito para los días siguientes, para la otra semana probablemente, o el par de semanas que vienen, la votación de ese legislar. ¿Cómo ves primero ese punto? Porque parecíamos que estábamos al borde ya del quiebre y ahora se abre este espacio.
Bueno, hay una cosa que me parece que es bien interesante y es que las negociaciones dentro de la mesa han sido bastante discretas, se sabe muy poco de lo que está pasando ahí. Pero todo indica, las luces que han dado los propios senadores, que estarían realmente cerca de llegar a un acuerdo. Se están cumpliendo ahora las 6 semanas de plazo que había puesto en su minuto el senador Moreira como plazo. Entiendo que se cumplen esta semana, pero la verdad es que si uno está realmente cerca del acuerdo y hay que postergar 1 o 2 semanas, me parece que es una buena cosa. Así que yo en principio creo que es alentador esa noticia.
Ya, y también hay señales de que justamente los técnicos están cerca de varios acuerdos, incluso se han enumerado, mira, hay 14 puntos en los que ya tenemos acuerdo. La madre del cordero está en la famosa distribución de los 6 puntos adicionales de cotización, cuántos a capitalización individual y cuántos a alguna fórmula de solidaridad. Pareciera haber apertura a introducir, incluso en la oposición, algún tipo de solidaridad, pero mucho más acotada que la que pretendía el Ejecutivo, y se ha planteado también la noción de una solidaridad transitoria, con devolución, que si los aportantes, trabajadores, ponen algo de su cotización del sueldo para solidaridad hoy, esto les sea devuelto por el Estado, como que ellos les prestarían al Estado para que el Estado pueda mejorar las pensiones actuales. ¿Tiene sentido eso? ¿Se ve más viable?
A ver, habrá que ver la propuesta correcta, digamos. O sea, la propuesta que efectivamente estén viendo, si es que esa es la que están viendo. Yo he oído esta propuesta que le han dicho algunos personeros de derecha, fundamentalmente. Yo creo que es un poco como raro, digamos. O sea, que yo sepa, no existe en el mundo un tipo de solidaridad de esa forma. Es decir, que una persona que está cotizando hoy día le hace un préstamo a una persona que está por jubilar, esa solidaridad intergeneracional, y después, ¿quién irá a pagar esa deuda? ¿Será el propio Estado? La verdad es que es una cosa medio extraña. A mí no tengo antecedentes de que haya una estructura como esa a nivel mundial. Creo que lo que hay que hacer, porque acá hay una cosa, bueno, ustedes saben esa famosa frase de Pedro Aguirre Cerda de gobernar es educar. Yo creo que acá hay que educar también. Y lo que hay que educar en este país, que es tan individualista, es que las sociedades necesitan que haya mecanismos de solidaridad. Y la forma como se estructura la solidaridad es a través de mecanismos estatales. Puede haber participación privada en alguna dimensión siempre, pero son fundamentalmente estatales. Cuando vinieron, por ejemplo, los incendios de Viña del Mar, a nadie le extrañó que tuvieran recursos fiscales puestos ahí para poder aplacar el fuego, luego para arreglar los terrenos, para dar subsidios habitacionales. Todo el mundo dice, eso es lo que hay que hacer. Bueno, acá también, la solidaridad intergeneracional tiene un sentido que es bastante claro, pero que se discute muy poco, que es que hay generaciones a las cuales les pasaron cosas fuera de su control. Y en particular a las generaciones que están jubilándose por estos años y por los próximos 10, es la generación que le tocó la gran crisis del año 74-75 con la desinflación después de la Unidad Popular, que le vino el gran ajuste de la política comercial chilena cuando había desempleo estructural, porque se estaban cerrando sectores enteros sin que todavía hubiera pega en otros sectores, y luego le tocó la gran crisis macroeconómica, financiera y bancaria del año 82-83. Entonces, dentro del 74 y el 88-89, las tasas de desempleo, en particular para los jóvenes, eran altísimas. Sí. Entonces, esa gente efectivamente tuvo un problema ligado a la circunstancia de haber nacido en un momento que es muy difícil. Entonces, a esa gente, que son los que están jubilando hoy día, a quienes hay que darle un esquema de solidaridad. Y tiene mucho sentido desde el punto de vista del Estado, que el Estado es inmanente, hay que recordar que el Estado continúa, nosotros vamos a pasar, pero el Estado sigue, distribuir el costo de eso a través del tiempo. Eso es lo que se trata de la solidaridad. Ya. Y yo creo que el mecanismo de préstamo que se está planteando acá es un mecanismo que no lo entiendo bien, creo que habrá que aclararlo, pero no sé si cumple exactamente con esas características.
Claro, que lo que tú estás planteando, Guillermo, también podría ser leído como una solidaridad que tiene que gestionar el Estado, pero que pudiera entonces darse, como se argumenta desde los que se oponen a la reforma previsional, vía impuestos generales, porque en el ejemplo que tú dabas de Viña, ¿no eran los otros vecinos de Viña los que no se le dañaron las casas los que se ponen con plata para los que sí perdieron sus casas? Es el Estado, claro, el que se pone con fondos generales de la Nación para suplir y para darle subsidio y reconstruir las casas.
Exacto. No, el ejemplo lo pongo simplemente para decir que cuando hay un shock, a nadie le parece raro, porque es muy evidente en ese caso, que el Estado tiene que hacer algo. Ahora, qué haga va a depender del problema. Es distinto lo que hay que hacer en un caso de emergencia de un incendio. En el caso de la previsión social, lo que hay que tener es un sistema instaurado, un sistema que produzca, digamos, la protección que requieren los ciudadanos cuando pasan a la cuarta edad. Entonces lo puse simplemente como para motivar ya la idea del error obvio que el Estado tiene que hacer.
Es que al menos en lo declarativo, en la derecha, igual se suben al discurso de la solidaridad. Lo que pasa es que dicen, pero no con cargo a las cotizaciones de los trabajadores, sino que a los impuestos que pagan los más ricos, se supone, y que el Estado lo distribuya. Y ahí ponen como ejemplo la PGU, que les cambió la realidad a los que tenían las pensiones más bajas. Y ahí está la discusión, porque ahí chocan. Entonces, ¿cómo?
Claro. No, entonces yo creo que lo que hay que hacer ahí es que hay que, y todo esto lo estoy hablando, digamos, no como parte, lo hablo como académico, como consultor, no como presidente del Consejo Consultivo, porque el Consejo Consultivo no emite opinión en esto, así que lo hago título estrictamente personal.
Se entiende.
Yo creo que ahí uno puede buscar muchas formas. O sea, uno pudiera decir, yo con recursos generales de la Nación hago un aporte fiscal, puedo emitir un bono de largo plazo, y hago un aporte fiscal para hacerle un suple de renta vitalicia a todas las personas que están hoy día, que vienen de esa generación. Yo no podría hacer de eso. Uh-huh. Y eso se puede calcular cuánto cuesta, eso puede venir con rentas generales de la Nación. El problema es que el fisco hoy día está, primero, con una deuda alta, entonces a la misma gente que dice que lo haga el Estado con rentas generales, después te dice, pero es que la deuda es muy alta. Entonces, ¿cómo? Pongámonos de acuerdo. ¿Ah? O es muy alta o no es tan alta. Si no es tan alta, entonces claro, podemos emitir deuda.
Ya, y si no, se cruza esto con lo del pacto fiscal.
Con lo del pacto fiscal. Entonces, la idea de utilizar parte de la cotización, primero, reconoce que en todo el mundo se hace, esto no es una cuestión rara, esto efectivamente, estos tipos de solidaridad al interior del sistema previsional ocurren. Y la gracia es que no recurre al gasto público, porque son platas de los trabajadores. Estas no son platas que el ministro de Hacienda futuro puede decir, oye, lo vamos a dedicar a alguna política particular. No, porque son platas de los propios trabajadores. Entonces quedan cerradas, quedan blindadas en un fondo separado, que efectivamente son platas de ellos. Y la gracia es que sea un mecanismo permanente, es que lo que garantiza es que generaciones futuras también pueden beneficiarse de un mecanismo permanente de este tipo. Por ejemplo, el año 98 tuvimos una crisis más chica que las anteriores que acabo de mencionar, pero tuvo una crisis que no fue menor.
La crisis asiática,
tuvimos una crisis que el desempleo subió como al 14%, el año 2008 el desempleo también subió significativamente. Todo eso son crisis que los trabajadores no tienen nada que ver con ella, porque son crisis externas, crisis macroeconómicas, errores de diseño en el caso del 82-83 o de la regulación bancaria. ¿Qué tiene que ver un trabajador que está en su oficina y de repente le dice, ¿sabe qué más quebramos? ¿Ah? Entonces lo que hay que reconocer es que eso es algo que le ocurre a una economía pequeña como la chilena, que está, que sufre los vaivenes de la economía internacional. Entonces, el crear ese mecanismo permanente puede ser flexible, no tiene por qué ser rígido. O sea, lo que yo le voy a dar, por ejemplo, como solidaridad a la generación del 70, que entró a trabajar entre el 74 y el 89, no tiene por qué ser lo mismo que lo que voy a dar a la gente que estuvo en la crisis asiática o en la crisis del 2008, que tuvo un impacto muy distinto. Uh-huh. Pero son mecanismos que tienen que estar disponibles.
Ya, ¿no? pero tú te refieres con cargo a las cotizaciones. Con una parte de la cotización, con un punto, dos puntos.
Claro, entonces uno podría decir ahora que tenemos el problema de esa generación del 74 al 89, voy a tener que dedicarle más recursos, y a medida que eso se vaya satisfaciendo, que vaya borrándose el problema de esa generación, porque pasa el tiempo, entonces voy a poder reducir la parte que va al componente de solidaridad para pasarlo al componente intrageneracional o al componente individual, puede ser.
Claro, o sea, o mixto, un compuesto.
O un compuesto, pero tengamos un poquito de imaginación, ¿cierto? Ajá. Esto la verdad es que necesitamos un sistema que tenga flexibilidad para irse adaptando a la realidad de la economía, que no es la misma hoy que la que era hace 40 años atrás, ni tampoco va a ser igual que 40 años más. No sabemos qué va a pasar con esto de la automatización, la robotización, la inteligencia artificial, no sabemos. Entonces, tiene que haber, no puede ser que para enfrentar cada uno de esos temas tengamos que pasar 10, 15 años discutiendo legalmente un instrumento de solidaridad de este tipo. Entonces es mejor crearlo ahora, darle una gobernanza, que alguien esté a cargo de definir, por ejemplo, si es que la cotización en los próximos 5 años va a ir 1% a este mecanismo, o 0,5, alguien tendrá que definir eso, pero que el mecanismo exista.
Y sin que haya que pasar otra vez por una ley que se trabe y no salga nunca.
Que se trabe, claro.
Pero Guillermo, tú estás planteando una cuestión que es bien clave, porque está más o menos en la línea de algunas opiniones, incluso de algunos de los senadores de la Comisión de Trabajo que han hablado de esta, no sé si han usado el término flexibilidad, pero han usado de alguna forma la noción de que esto puede ser un poco más dinámico y no rígido y establecido. Exacto. Como para siempre, que nos deja casados. Exacto. Y después nos meten en otra discusión. Ya, eso es clave, porque de alguna manera lo que tú planteas reconoce otro argumento, te pregunto ahora, que es el que se está dando también respecto del escenario demográfico, porque acabamos de saber estos mismos días que la natalidad está yéndose a pique en Chile, estamos incluso peor que algunos países desarrollados en materia de reducción de la natalidad, a 1,2 hijos por mujer. O sea, un matrimonio o una pareja de padres ya ni siquiera se reproduce a sí misma porque tiene uno solo en vez de dos en la práctica. Esto nos pinta un escenario futuro en un par de décadas en que no va a haber trabajadores, o sea, nos van a faltar trabajadores. Y no va a haber gente que cotice para financiar las pensiones de quienes en ese momento estén jubilados. Entonces, eso es lo que se advierte también. Los trabajadores actuales van a estar dándole a esos que sufrieron las crisis que tú mencionabas de los 80, los 70, los 80, los 90, pero resulta que van a tener que enfrentarse en un futuro donde no va a haber gente que les pague a ellos las pensiones.
Claro, y por eso que, pero no sabemos exactamente, porque la caída en la natalidad es un fenómeno bastante, o sea, se venía desacelerando, pero la caída última es realmente sorprendente. Sí. Entonces, no sabemos si es transitorio o no, puede tener que ver con esto del cambio climático, con la angustia de las generaciones nuevas respecto del futuro del planeta, no sé qué es lo que será, pero uno puede inventar un montón de teorías. Entonces, lo que pasa es que tiene que haber una institucionalidad que vaya revisando los parámetros del sistema este de solidaridad en función de efectivamente cómo se estén comportando algunas variables tan importantes como la que tú dices ahora. Entonces, perdamos la pretensión de que ahora le vamos a chuntar a los parámetros que van a servir para siempre. Eso es falso, no es así. Conocemos algunos parámetros ahora, sabemos que hay algunas necesidades que tenemos en el corto plazo, las tendremos que ir ajustando a medida que se vaya, que vaya evolucionando la economía. Ojalá que no sean ajustes tardíos y brutales, como por ejemplo en el caso del subsidio eléctrico. O sea, si que algún día tuviéramos que reducir el componente de solidaridad, vamos haciéndolo a poquitito, ¿ah? Porque ya pasó la urgencia de la solidaridad y lo que podemos ir dándole un poco más de ponerle un poco más de leña al fuego por el lado o de la mixta, como dices tú, un sistema híbrido, intrageneracional y personal, o solamente personal. Alguien tendrá que irlo definiendo. Ya. No tengamos la pretensión de que ahora le vamos a chuntar exactamente la estructura, porque eso no es así, no es verdad. Por más inteligente que sea la comisión de expertos que está asesorando a los senadores, por más bien intencionados que sean los senadores, yo creo que eso no va a ocurrir, no es una pretensión razonable.
Sí, un par de los cuales, dicho sea de paso, también integran el consejo consultivo que tú presides.
Exactamente.
Ahora,
Guillermo, y son de gran calidad ambas. Sí.
Correcto. Hay otro ya lo que tú nos dejas instalado ahí es muy interesante para hacer el seguimiento del debate, porque esto de la flexibilidad de la noción y la conciencia de que hay procesos dinámicos acá pudiera de pronto ser un componente clave del destrave del enredo que hay ahora. Lo otro, se ha venido también, como que se había postergado, porque aparte de la discusión de los famosos 6 puntos adicionales de cotización, lo otro que está en discusión es la institucionalidad previsional, la pervivencia o no de la industria, las FP. Aquí el gobierno como que había también bajado la guardia un poquito con el tema de la pelea por terminar con las FP, de pronto como que pareciera que muestra de nuevo un interés por reformular realmente esta industria. Y hay quienes, desde el ámbito que no es ni oficialista ni del progresismo, sino que de otras veredas políticas, están advirtiendo que la industria de la AFP está superviciada, que las utilidades que han acumulado la AFP están muy por encima de todo lo razonable. Es engañoso pensar que repartiendo las utilidades de la AFP nos van a mejorar las pensiones, porque eso igual no es nada al lado del monto de las pensiones y del número de trabajadores. Pero sí aparece como algo absolutamente impropio que esta industria, con una competencia que se alega que existe porque hay 6 AFP, pero que no existe tanto porque hay muy poca movilidad de afiliados, realmente sea competitiva y deba seguir como está. Fundamentalmente por el tema comisiones. Las comisiones son muy caras y ahí ha habido una observación que ha hecho, por ejemplo, el economista Salvador Valdés desde la academia, que ha estado siempre siguiendo este sistema, que uno diría que de ninguna manera está en la vereda progresista ni de la izquierda, y que apunta súper críticamente al tema de la industria. ¿Esto va a tener posibilidades de ser reformulado de manera más racional? ¿Cómo lo ves?
O sea, yo creo que es esencial. Yo a Salvador lo conozco hace miles de años, fue profesor mío cuando recién venía llegando de su doctorado, y luego trabajamos en conjunto en las primeras propuestas del sistema este de licitación, que luego en la reforma del 2008 fue implementada. Y eso creo que ha sido exitoso, pero no lo suficientemente exitoso. Porque hoy día, precisamente como tú decías, hay tan poca gente que en realidad se mueve entre AFP, pues no es un producto que es muy raro la administración de recursos provisionales, porque no es algo inducido por la ley, la gente no lo busca espontáneamente, es complicado, uno se da cuenta tarde que le hubiera gustado cambiarse porque ya cayó el fondo A, etcétera. Que en realidad hay que pensar en una forma de regular esto distinto. Nosotros cuando me tocó estar preparando la reforma en el gobierno del presidente Lago, preparando la reforma luego fue la reforma del 2008, este era un eje central. Y el argumento de que si bajan los precios las pensiones no van a mejorar mucho es un argumento que es extraordinariamente falaz. A mí me extraña que todavía sobreviva ese argumento, porque estamos hablando de un sistema que es de ahorro obligatorio para un tema que es central en la vida de las personas, de la cual no pueden arrancar, no pueden moverse a una industria separada para ahorrar en otro lado, tiene que ser acá. Entonces, que eso se haga en condiciones de precio que sean razonables es absolutamente evidente. Yo no entiendo cómo todavía sobrevive ese argumento. Es absolutamente evidente para la legitimidad de las AFP como administradoras de fondos. Es esencial que se pague estrictamente lo justo en materia, y lo justo quiero decir que los operadores tengan rentabilidades razonables. Hoy día, cuando uno mira en la situación en la cual está la industria FP, hay varias FP que tienen rentabilidades extraordinariamente altas. Sí. Entonces la verdad es que no se condice con la naturaleza de un ahorro obligatorio, con la naturaleza de una industria que existe por ley. Que cobren, sí, por supuesto, que para que hagan bien su pega, que tengan los mejores profesionales, pero que la rentabilidad sobre el capital sea una rentabilidad que sea razonable. Yo creo que eso es un argumento que ya no entiendo cómo sobrevivir.
Sí, uno se lo podría explicar por el lobby nomás, o por las presiones, o por los conflictos de intereses a veces, en ámbitos incluso de la política. No sé, lo dejo planteado nomás. Guillermo Larraín, presidente del Consejo Consultivo Previsional, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, doctor en Economía, ex superintendente.